Pues yo tengo que acudir en este momento a Hernán Peláez, porque la dinámica de la transmisión de ayer, quienes no vimos el partido pero escuchamos la transmisión, nos llevaba en una permanente emoción, nos llevaba prácticamente de la mano a la victoria, y ese entusiasmo de pronto se convirtió pues en una pesadilla absoluta de no entender qué estaba pasando. Solamente el tono de la voz de Hernán, el tono de la narración de Martín, que también se derrumbó, y pues el partido avanzó con ellos. Pero Hernán, yo sí necesito que usted me ayude. Yo quedé muy aburrido. Sáqueme de este profundo hueco emocional que tengo, por favor.
No, menos mal, no, ya no hay tiempo. No, mire, realmente fue pasar de la alegría, de la posibilidad. Es que cuando estaba ganando Colombia en el primer cuarto de hora, 2-0, el equipo estaba en el tercer lugar de la clasificación, que a la hora de la verdad no es que sea muy importante, pero era motivador salir del sexto puesto y subir de un, como dice Alberto Casas, de un lamparazo al tercer lugar. Pues hombre, y con dos goles estupendos, con un público contento, y hacía presagiar que podíamos llegar inclusive al tercero, y yo decía, si llega el tercero, pues ya es muy difícil para Paraguay. Pero también advertimos, después de que nos hace el gol Paraguay en el cierre del primer tiempo, que eso tiene un enorme valor psicológico y deprimente, porque si el equipo se iba al vestuario 2-0 era otra cosa. Se fue 2-1, y todos los que hemos trasegado por ese tema del fútbol sabemos que ese es el marcador más preocupante, porque el rival, cuando hace ese 1 y se pone 2-1, piensa automáticamente, voy a empatar y me voy a arriesgar a perder 3-1. Y dicho y hecho, los paraguayos salieron a pelear por el empate corriendo riesgos que tampoco los sufrieron, porque Colombia no pudo entender que si Paraguay se apersonaba del partido, pues era la mejor salida, era el contragolpe, que había sido eficaz en sobre todo en el segundo gol de Durán. Y como usted dice, el tono cambió porque las transmisiones van de acuerdo a lo que uno está viendo y sintiendo, y por eso llamó la atención al final ver cómo la terquedad del, bueno, los técnicos todos en el mundo son tercos, ellos creen tener la razón, pero a veces se les van las luces, y este señor Lorenzo, buen señor, pues hombre, se le extravió el papel, tanto así que terminó sacando a Arias, que no lo hacía mal, para incluir a Mina, como quien dice, me voy a organizar con tres defensas y voy a soltar todas las amarras para ir a buscar el desequilibrio. Pero ya los paraguayos con el 2-2 estaban bastante organizados, y fue cuestión de esperar y jugar con el desespero de jugadores, de público, y yo me imagino que también del cuerpo técnico. Se nos fue de las manos, como cuando usted quiere agarrar el agua y el agua se va entre los dedos. Se nos fue el partido, digo yo, por la equivocación. No tanto en los cambios, en la estrategia general. El equipo no podía resignarse a que le empataron y no pudo, no encontró el camino. Y hubo reacciones de los jugadores como Luis Díaz, que vio una tarjeta amarilla, se pierde el partido contra Perú. Y además, el gran reclamo fue, si James Rodríguez lo retira a él en el minuto 60 o algo, pues hombre, el cambio natural, el ingreso natural era el de otro jugador organizador zurdo, de buen pasador, que es Juanfer Quintero. Lo ignoró totalmente y prefirió ya convocar a otros jugadores después de que muchos de los jugadores a través de los 90 minutos no rindieron, y pudo marcarle a Muñoz, a Mujica, a Río sobre todo. Estuvieron bastante, bastante por debajo del nivel que ellos sabemos han tenido o han mostrado, ¿no? De manera que, Julio, como dijo Pambelé alguna vez, es mejor empatar que perder. Ese es el consuelo. Logramos empatar y sobrevivir en el sexto lugar de la tabla, pero sabiendo que bien pudimos haber ganado, teníamos con qué y cómo, pero se perdieron los papeles, ¿no?
Sí, Hernán, hemos hablado bastante de los cambios y en rueda de prensa precisamente salió Néstor Lorenzo a decir que sirvieron porque el equipo mejoró, pero realmente hizo esos dos cambios y llegó el gol. Yo creo que no hay tanta autocrítica, ¿nos podemos empezar a preocupar?
Pues yo creo que sí, porque eso es engañarse a uno mismo, es como que mejoramos, ¿no? Que vamos a mejorar. El equipo perdió la brújula, el equipo a lo que fuera ya, menos mal no perdimos. Porque los paraguayos, en cambio, metieron al final a Ángel Romero, que es un zurdo del Corinthians, que bien nos pudo haber hecho el daño. Metió a Sanabria, un delantero también, para sacar a Ábalos. O sea, el técnico de la visita se movió bien con los jugadores que él conoce. Y hago esta advertencia porque me parece que Lorenzo no conoce muy bien a algunos jugadores nuestros. Los convoca por referencias o porque le dicen, pero parece no conocerlos para poder explotar la condición técnica de determinado jugador. Me parece que ahí es donde está el problema nuestro. Por eso él quizá se refugia en llamar siempre a los mismos, y ese es un problema que él tiene que entender, que tiene que cambiar, que tiene que variar, tiene que hacer algo diferente, ¿no?
Pero ¿por qué el equipo, en términos generales y no solamente ayer, no tiene la capacidad de asegurar el partido? Todos los equipos saben cómo se hace esa vaina, y Colombia no.
No, claro, y el mismo técnico sabe, como dice usted, cómo se hace esa vaina, pero no la entienden, no la aplican. Yo creo que los jugadores de nosotros ya son jugadores hechos y derechos que han competido ya a nivel internacional. No se puede decir que son jugadores novatos, no, son jugadores hechos, pero parece que no han aprendido, no han entendido cómo es el concepto. Si voy ganando 2-0, lo lógico es que yo tengo que seguir buscando el tercero, martillando para no darle oportunidad a la reacción del rival. Ahora, si nos hacen uno y seguimos ganando, pues con más razón hay que revisar el plan para sostener la ventaja, y eso no se hizo, advirtiendo que el golazo que hicieron los paraguayos para el empate fue estupendo. Pero bueno, esa es, digamos, una condición técnica del ejecutante, pero en general me da la impresión de que el equipo nuestro se nos cae, o mentalmente, o se conforma, ¿no? Yo no podía entender, y se recurre a psicoanálisis y a una cantidad de herramientas, pero no parece que acaban ni funcionan dentro del equipo de Colombia. Así que vuelvo y le digo, seguimos metidos, sí, porque esta eliminatoria da esa ventaja, ¿no? En otras eliminatorias no había esa posibilidad, porque apenas entraban 4 directamente. Aquí entran 6, hay repechaje, y ahí estamos. Sí. Pero muy mal, muy sí. Mal y muy triste realmente, ¿no?
Doctor Peláez, y justamente la gente está muy brava, y uno de los mensajes que uno lee constantemente en redes sociales es que Néstor Lorenzo tendría que irse de la dirección técnica de la Selección Colombia. ¿Usted cree que esa es una posibilidad que puede ayudar a enderezar el camino, o de pronto en este momento puede ser contraproducente cuando estamos pues ya tan cerca de que se concrete esa clasificación al Mundial?
Yo creo que en este momento no representaría mucho sacar y cambiarlo por otro. Quedan 4 partidos, esos son los que faltan, 4 partidos. La fecha 15, que tendrá 2, la fecha 16 tendrá 2, y no sé si habrá, no creo que haya más. De manera que no, yo creo que lo que falta es muy poco. Hay 2 partidos en Barranquilla, uno contra Perú y otro contra Bolivia, que son, no en teoría, sino en realidad, selecciones más débiles, y a las cuales les puede ganar Colombia con relativa facilidad. Tenemos rival atravesado como es Argentina, que ayer demostró la solvencia que tiene, ¿no? Y su puesto en el Mundial. Pero yo digo, si localizáramos los partidos, al menos pues en Barranquilla, el equipo no creo que va a tener angustia. Ahora, llamar a otro técnico a esta hora que venga como salvador y que nos garantice, no creo que ninguno se... Nadie lo hace, ¿no? Yo creo que aquí hay es que él obligara a ese señor a que hable con gente que le explique, hombre, deje la terquedad, busque otros, usted no está irrespetando a un jugador si lo saca o lo mete, no, usted lo está llamando porque cree que está en buen momento, pero ahí es donde se está equivocando, no están en buen momento más de 5 jugadores y no podemos seguir contando con ellos por ahora, puede que en un futuro muy lejano vuelvan a su nivel, pero mientras no estén en esa condición, yo creo que él tiene que entender que es obligatorio revisar el plan de jugadores para las próximas contiendas, ¿no?
Doctor Hernán Peláez, ayer finalmente pues se definió el nombre de quien queda al frente de la Dimayor, es Carlos Zuluaga, y lo que nos han dicho es que Carlos Zuluaga estaría convirtiéndose en el abanderado del contra Jerusumismo en la federación. ¿Eso es así? ¿Usted cree que con Zuluaga al frente de la Dimayor el año entrante sale Jesurum?
No. Ahí hay una persona que es clave en todo este tejemaneje que se llama Álvaro González, que siempre figura a la sombra como el segundo, pero es el que sabe todo, sabe toda la letra menuda. El Álvaro González, usted me va a entender, Juan Pablo, es como cuando uno le dicen que Benedetti sabe todo lo que ha pasado. Este González sabe todo lo que ha pasado. De manera que mientras él no diga, Jesurún seguirá. ¿Oyó?
Hernán, un fan suyo de Bucaramanga me pide que le dé esta noticia triste, porque seguramente este obituario es alguien conocido. Murió en Buenos Aires un jugador que seguramente el doctor Peláez conoce, Ernesto sí. Berto. Ernesto sí, Berto. Eso es Bucaramanga, ¿no?
Un gran amigo, gran señor, muy allegado a la familia Yaniot. Él fue el compañero de Roberto Pablo. Yaniot vivió mucho tiempo en Atlanta, muy cercano a Patricia y a Roberto Yaniot. Un arquero que trajo el Bucaramanga en el año 60, permaneció 5 años con el Atlético Bucaramanga. Berto hizo parte, Julio, de la mejor o una de las mejores formaciones del Bucaramanga. Y para darle gusto a la señora, le voy a recordar por si no los vio. El equipo lo armaron así: Berto, Esgrimaglia y Marini, Casali, Yaniot, Solórzano, Cucaseros, Col, Arrizo, Montanini y Otero. Sobrevive Lácides Otero. Pero ese señor, de un gran comportamiento, don Ernesto Berto, vivió mucho tiempo, como le digo, en Estados Unidos y estaba radicado en Buenos Aires. Ernesto Berto, sí señor. Homenaje a él, un saludo a su...
¿Cómo le quedó la alineación a Alberto de Bucaramanga de los años?
No.
¿Esa es bravo la lección? Porque esto con Jaime Ortiz era fácil porque él se la inventaba. Ortiz se inventaba la alineación y como nadie sabe nada, nadie.
Sí.
El premio, el habido, ¿no? Juliano sí. Habido.
Sí.
No, se llamaba Johnny Cubrido.
Cubrido.
Ah, Johnny Cubrido.
Johnny Cubrido.
Sí, claro. Sí. Y a Jaime lo corrigieron desde el máster. Le dijeron, Jaime, no se dice cubrido y no cubierto.
Sí.
Dijo, me estoy refiriendo
no.
A la fiesta de Puerto Rico.
Claro.
Johnny Cubrido.
Siempre teníamos la idea de que cubrido sería una buena fórmula para el equipo.
Bueno, pues es que me recuerda el oyente que le voy a dar el crédito, se llama Jorge Alberto Figueroa. Ah, Figueroa Clausen. Me dice Figueroa que fue el socio fundador con Yaniot
sí,
del restaurante La Carreta de Bucaramanga. Y en Bogotá, yo no sabía que fueron dueños de Martín Fierro y tuvo la parrillada de Beto y fue socio de Yaniot en la 94, Hernán, abajo de la 11 de un
Michelangelo,
sí señor. Alberto, el tipo donde hay chupe, él sabe
manera.
Donde hay buen churrasco.
A propósito, Julio, la carreta se llama, lleva 65 años en Bucaramanga, ¿oyó?
Ah, otro dato de Figueroa. El amigo Ernesto Berto muere siendo el pastor de la Iglesia de los Testigos de Jehová más importante de América Latina. ¿Qué tal esa?
No, y le voy a contar una muy personal. Estaba yo en Mar del Plata, año 83, y bueno, ya la DIAN no puede hacer nada, ni me puede hacer nada en ese caso. Estaba yo acompañando, estaba el América, por allá estaba el América y unos premios y tal, y me llaman de la portería de un hotel, me dicen, aquí hay un señor de apellido Berto que lo está buscando. Y yo le digo, claro. Entonces yo bajé, era el hijo de Ernesto Berto. Y Julio me dijo, me dio un sobre, ¿no? Un paquete. Y me dijo, hágame un favor, es que mi papá dice que a la única persona de confianza que le puede entregar esto es a usted para que se lo lleve. Eran $13,000 que no se lo reporté a la DIAN. Pero como eso era en el 83, ya prescribió. Así que tranquilo. Pero era ese señor así. Dijo, llévele este paquete a mi papá. Qué encartio yo, pero bueno. Pero ese era Berto, sí señor, testigo de Jehová, correcto.
Bueno, no se equivocó, yo también a usted le entregaría lo que fuera.
Oiga, no, ¿sabe qué? Me falta un datico, porque de pronto la señora de Bucaramanga, si cuando jugaba el Bucaramanga, esa formación que le di, estaba Esgrimaglia con Marini, si no jugaba Marini, jugaba el Choclo Martínez, un jugador del Valle, que era célebre porque hacía autogoles cada rato, el Choclo Martínez, ¿oyó?
Y en esa época, ¿Toja en qué equipo estaba? Toja, pero uruguayo, ¿no?
Sí, Juan Carlos jugó en el Cúcuta, pero del año 56. Ah. Y le voy a, ya que usted me pica la lengua, la delantera era toda uruguaya del Cúcuta. Zunino, Saco, Toja, Villaverde y Zapirain. Ese Villaverde...
No, eso sí ya es un exceso, eso no.
¿Cómo?
¡Qué barbaridad!
La delantera del Cúcuta del 56.
Los 55, por ahí el 53. Porque él fue a jugar a Medellín, a Nacional, y estuvo en el Medellín. Juan Carlos Toja, gran señor también, ¿oyó? Buen tipo.
No, imagínese con esa hija que tiene. Hernán, un abrazo.